interesante ese final en que se produce un acercamiento entre dos directivos para trabajar juntos.
Empatía.
¿No? Claro, una forma de empatía. Teníamos una mano levantada y yo dije, para después acá eso.
Cuando estamos dramatizando.
Vas a hablar como intérprete, ya vas a hablar como intérprete vos. Sí, dale, un cosito, sí.
El acto fallido donde decir la escuela decía tu casa.
¡Ah! ¡Vamos a ir a tu casa! Ahí se ve, sí, acá hay compañero, compañera. Ah, pero. Perdóname, Mario es directivo de tu escuela, donde.
Yo soy directora y él está.
¿Vice, Mario, sos vice vos?
Estoy contento de llegar,
no se escucha nada porque no tenemos micrófono. No sé si alguien se...
Digo que a mí me cerraron la escuela por falta de matrícula.
Ajá.
El director de personal
universitario.
Fue la escuela de personal
universitario.
La escuela de ella cumplió la función de vice.
Espectacular. Entonces, sí, expresate lo que querías decir. Posesiva, en la escuela que yo trabajo.
Claro, si no es mío desde que es mi equipo, que yo me apoyo, que siento orgullo de ustedes.
Claro, qué interesante.
Reconocimiento.
Reconocimiento. Acá aparece una cuestión extremadamente vinculada a lo semántico.
Sí.
Lo semántico. ¿Cuál es la connotación del mí? ¿Qué connota la palabra mí en ese caso? ¿Qué connota? ¿Una cosa posesiva, una cosa absorbente o una cosa de vínculo y de pertenencia? Son dos cosas distintas.
Bueno, mi escuela, compañera, mi maestra.
No es lo mismo mi escuela que mi marido. Mi marido, si no me lo toquen, ¿eh?
Esto de lo común, que tiene que ver con no pensar tanto en mí, sino en nosotros.
Gente en búsqueda, somos gente en búsqueda. Somos nosotros en búsqueda.
Nuestra institución.
No soy sola, nuestra institución. Nuestra institución. Nuestro marido. Venimos a descubrir eso. Es tipo que de una telenovela. La telenovela de cinco santos. Nuestro marido. Bueno, ¿quién más quiere comentar eso? Por favor, la compañera.
Pensaba que a partir del encuentro y de los vínculos positivos que se vio en esa dramatización, también estuvo dada porque estaba organizada, que era lo que decía Patricia. Todos sabían del, más o menos de lo que se iba a tratar la reunión.
Sí, sabían de lo que se iba a tratar y además la coordinadora llevaba un claro proyecto de organización de la reunión junto con la persona que la acompañaba. Tenía un proyecto, tenía una propuesta y tenía un rol, tenía el rol de coordinadora. Coordinó. Perdón, y acordá. Qué notable esto y qué interesante. Gracias a eso pudieron acordar. Gracias a... Fíjense qué importante, perdónenme, para todo lo que estamos trabajando en este momento, la importancia que tiene ejercer bien el rol de coordinador para que se pueda llegar a un acuerdo. Hasta polemizar, disentir, pero escucharse y acordar. Yo quiero poner de relieve esto, el rol del supervisor como posible. posible coordinador institucional y grupal, que era uno de los ejes de nuestro trabajo. Sí, tenemos la palabra levantada de Paula y de la compañera. Sí.
Bueno, yo lo que quería decir es que lo que se visualizó es nuestro equipo directivo supervisivo, que eso es algo que creo que es un desafío por parte de un equipo de directores.
Totalmente.
Nuestro en una zona y por otro lado.
Ah, muy interesante esto. Eso, por favor, marcalo. Nuestro equipo como directivos. Nuestro equipo como directivos.
Dos objetivos que se visualizaron en el final, como bien lo decían. Primero, uno macro y uno individual. Un abordaje desde lo general para llegar al individual de cada uno que
bien.
Pueda
bien.
Adaptar a su realidad.
Bien, muy
una
bien.
Una temática
bien, grupal, general. Muy bien. Plantear lo general para no y no partir de la problemática de cada escuela, lo cual genera una especie de ombliguismo básico, ¿no? Entonces planteamos lo general y después vemos cómo eso se plantea en cada escuela. Tenemos una manito allá y otra allá. Perdón, la compañera estaba así. ¿Cuánto? 1, 2, 3, no sé qué hacer. Bueno, acá, sí.
No, me quedé pensando, porque la verdad lo del final no es que me lo perdí, sino que no me lo acuerdo, voy a ser sincera. Si realmente una vez que se acordó algo, se acordó, después se pudo acordar también...
la resolución del problema.
No. Digamos, volver a reunirnos para evaluar. Sí. Lo acordado, porque también eso
también, es importante. Por ahí faltó una vueltita.
A veces acordamos y bueno, y nos vamos, sí. ¿Sí? Cada uno sí. A su lugar, y bueno, y después a ver qué hice con lo que acordé.
Por eso es que es la importancia de la periodicidad de los encuentros. Perdónenme, a mí me parece que esto es una clave.
Claro, el monitoreo.
La periodicidad de los encuentros. Estamos trabajando en esto, reunámonos dentro de, no sé, X días, y veamos qué pasó con el desarrollo de esto que estamos planteando hoy. ¿Se encontraron las compañeras? ¿Pudieron formar un equipo? ¿Qué resolución se le dio en cada caso? Etcétera. Tenemos dos manos levantadas. Una, ¿quién? ¿Vos mismo? Allí.
Yo, sí. Yo quería retomar un poquito lo que decía Paula.
No, del nombre.
Adriana.
Adriana.
Lo importante de la conformación de un equipo directivo.
Sí, yo creo que eso hay que marcarlo, Juan, como...
En la dramatización se vislumbran, aparecen estas cuestiones que tienen que ver con la posesión de mi escuela. Mis alumnos se fueron a tu escuela y la otra le dice, será porque tienen comedor. Es decir,
esa fue en la primera.
Claro, yo creo que eso se empieza a vislumbrar la competencia que existe entre las escuelas.
Totalmente, eso por ejemplo, claramente yo, en la primera.
Yo lo veo, por ejemplo, en mi zona, la competencia que existe entre
las instituciones. Muy importante, por favor, poner la competencia.
Y si no podemos trabajar eso, es muy difícil conformar un equipo directivo.
Pusiste el dedo en la llaga, competencia versus
la competencia
cooperación.
Existe y es muy dañina, no permite avanzar.
No me cabe duda.
No se puede construir.
No me cabe duda. Competencia versus cooperación. Así como en el aula, así como dentro de esta institución y así como entre directivos. No me cabe duda. Muy buen aporte al tema de las invariantes. Porque si hay competencia, las relaciones interpersonales están afectadas por esa competencia. Y las relaciones institucionales, aún más. Bien, tenemos una última intervención. A ver, ¿de quién?
Claudia.
Sí, por favor,
Claudia.
Sí, sí.
Sí, en la última representación, esto del coordinador... se supo también correr del lugar. Él como un líder también positivo, dentro del grupo saber dar espacio y dejar que los otros propongan también soluciones a problemáticas que se van dando o mejoras que se van dando en las escuelas.
Eso es muy interesante, no acaparar la totalidad de lo que se organiza, sino estar alerta a las posibles acuerdos y sugerencias y proyectos que puedan ir surgiendo. Esa es característica de la autoridad democrática. Así que está muy interesante. Bueno,
yo
si alguien más quiere
agregar una cosita, con respecto a la competencia esta que hablamos,
¿Sí?
Por ahí yo creo que el supervisor, desde su rol, tiene que tratar de
de eliminar un poco su competencia entre escuelas y despegarse de la escuela de donde viene él.
Bueno, eso es otro tema también. Ese es otro tema, ¿no? El despegarse de la propia escuela también. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Quiere hablar alguno de los intérpretes ahora? ¿Alguno de los intérpretes? ¿Cómo? A ver, igual, Ricardo quiere hablar de la mismísima supervisión. Perdón, un minuto de silencio que va a hablar la supervisora. A ver, Viviana.
No, yo lo que sentí...
¿Qué sintió Viviana haciendo de supervisora?
En la segunda... En la primera sí, porque bueno, era una actuación y bueno, tenía que ser caos. No nos sentimos bien y lo charlamos con Ricardo cuando terminamos con la segunda actuación. Como que nos hubiera gustado que hubiera sido diferente. Faltaban elementos. Una de las cuestiones, no pudimos tomar este tema. Yo sentí que no pude dar un arma, un cierre al tema este de la pelea entre las dos directoras que se le había ido el alumno, cuál era el miedo, cuál era el problema. El tema de los papás salió por un momento que los papás habían dicho, bueno, retomar el tema este de los papás. Sentí que hubo improvisación, no estaba totalmente preparada la reunión. A mí me gusta que las reuniones estén preparadas minuto a minuto. Ajá. Y me gusta que haya algún dispositivo pensado. Siempre me gusta trabajar desde lo gráfico para que no sea solamente charla, ¿sí? Sino que podamos expresar a través de alguna imagen lo que sentimos, que es mucho más rico que solo la charla. Y otra cosa que sentí, que lo sentimos juntos acá con Ricardo al final, que nos fuimos en el asado y no en el encuentro.
¿Sí? Ajá,
cuando hicimos el cierre nos fuimos con el asado, con que creo que lo van a las mujeres. Y faltó un poco más de cierre de la temática que estamos trabajando.
Bueno, eso es uno de los comentarios que hizo una de las chicas que hicieron algo así.
En realidad no era el rol ideal que uno aspira que podría.
Está bien, acepto. Acepto tu comentario y estoy de acuerdo que dentro de lo que es una dramatización. Sí,
bueno, sumando a lo que dice la señora supervisora acá, es cierto de que. Claro, la primera obra fue muy fácil y creo que totalmente irreal.
Bueno, acá Ricardo dice la sensación que yo tuve también, pero los
totalmente
compañeros dijeron
irreal,
que no fue
porque,
tan irreal.
A ver, chicos, no pasan esas cosas, sí pasan.
Perdón, un momentito de silencio. Miren, chicos, en 5 minutos...
Pueden pasar vamos... alguna, pero
perdón,
no la situación tal cual.
Un segundito. Estamos un poco exaltados ya, cansados. En 5 minutos vamos a comer. Les pido 5 minutos para que este fin de esta etapa sea muy respetuosa y muy constructiva. 5 minutos más y cerramos. Pero escuchemos con atención lo que dice Ricardo. Y si hay alguien que no está de acuerdo, levanta la mano, después habla y cerramos. Pero escuchemos ahora
mismo. Y también en la segunda obra creo que por allí, por momentos, nos faltó más práctica, más tiempo de organizarnos. Porque, bueno,
como dramatización.
Claro, como dramatización, porque por momentos le decía, chicos, esta es la que tiene que salir bien. Porque había por ahí discusiones
bien,
que no correspondían, que me parecía que eran la otra obra, ¿bien? Entonces como que nos faltó más, mejor actuación.
Le
mejor,
faltó una letra,
sí,
digamos, más perfecta.
Un libreto más respetado.
Más estructurado.
Más estructurado.
Sí.
Y por claro, porque no se habló de evaluación de
acá todo lo que se dice. Tenemos una mano levantada.
Bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Tenemos acá a la compañera Laura, que también es intérprete y que también querrá comentar algo. Bueno, cortito, sí.
Sí, Gary, cortito. Bueno, me pareció muy interesante las dos dramatizaciones que son parte de lo que estamos compartiendo, así situaciones de en lo que nos pasa, en los roles que tenemos, directivo, vicedirector. Y lo interesante sería, importante, es que en el rol que tenemos que estar, trabajar en este tema disciplinado, con técnicas de las cuales podamos, al grupo docente, todos los que somos parte de esa institución, puedan estar como entrenados a técnicas de salir un poco de la rutina, decir, acá está esto para leer, buscar la escritura, otra forma de encauzarnos para que este trabajo esa propuesta,
sea
en cauce,
más valiosa, participativa y lo que quieras, claro. La construcción colectiva de,
está
de,
muy bien, de este sector. Está muy bien. Bueno, pasamos a Laura porque estamos con los intérpretes ahora.
No sé si me hace falta.
A ver.
Bueno, yo con respecto a lo que planteaba Ricardo, no estoy de acuerdo. Es más, creo que hablamos demasiado.
¿En la segunda?
No, digo en cuanto a la organización del grupo.
Esto es
otra cosa. Para mí siempre ha sido mucho más rico cuando se hacen representaciones que salen como improvisaciones realmente. Se dividen un poco los roles, porque el rol, lo que él puede entender, por ejemplo, sobre alguien que tiende a la destrucción del grupo, él puede tener un concepto en su mente y yo puedo tener un concepto absolutamente distinto. Entonces, yo voy a representar un rol en una dramatización desde mi punto de vista. Es imposible que un grupo que va a dramatizar una improvisación de 5 minutos pueda acordar. Lo rico de una improvisación para mí es, desde mi punto de vista, es eso, ¿no? Es lo que va fluyendo en el grupo. Porque si no estamos muy, muy atentos a, yo me había comprometido
al libreto.
Y lo que sucedió en la segunda dramatización, que marcaba él, que parecía como que estábamos en la primera, es porque quizás no existan puntos tan extremos. ¿Sí? De todas cosas tan geniales y divinas y dulces, como la otra tan negativa que nos reímos, porque de alguna manera esas cosas sí suceden, pero no todas suceden al mismo.
Bien.
O sea, al cabo de 30 años de servicio, recordás una reunión donde una desubicada dijo tal cosa, otra reunión donde la hicimos y pusimos todo junto.
Bueno, muy bien. Bueno, chicos, y la última intervención entonces la compañera y cerramos. Sí, por favor, sí. No, vos, la muchacha que está parada, sí, y después Raúl. Es así.
Un proceso de desaprender, recorrer una cita, recibir a una persona, que también te da un proceso impaciente, sin haber que llegar a ese proceso de un adulto.
Ya. Bueno, acá tenemos el tema que con esto vamos a cerrar con la palabra de Raúl que quería hablar, ¿no? Cerramos, por favor, el tema de los cambios que hablábamos antes, cómo se producen los cambios, qué puedo hacer yo para cambiar yo, porque hay que ver qué tengo que cambiar yo y de qué manera puedo acompañar al otro en un proceso de cambio, pero sabiendo que los procesos son lentos. Raúl, por favor. Cortito y cerramos.
En el rol de pasivo, como
dicen. ¿El rol pasivo que vos hiciste? ¿Te sentiste cómodo? Bien, la verdad que no se escucha bien, pero bueno, vos decías que tratar de cambiar uno.
Claro, lo que más hablan es el mundo pasivo.
No, lo que vos decís que aquellos que de nosotros, entre nosotros, porque ahí tenemos ahí una cosa, una beta muy interesante, y con esto sí cerramos, que cada uno de nosotros se haga cargo de cuál es su estilo vincular. Ese es el punto al cual vamos a llegar, cada uno de nosotros. Se reconoce con un estilo vincular, es más bien impositivo, uno, cada uno de nosotros, es más bien pasivo, uno, o es más bien asertivo. Entonces, viendo eso, decir, bueno, ¿hacia dónde sería interesante que hiciera algún movimiento o dentro de mi línea que me parece adecuada, cómo perfeccionarla y profundizarla? Esa es la conclusión que yo quiero sacar en este encuentro, con respecto al propio estilo vincular. Y con esto vamos a cerrar, vamos a pasar a comer, que las chicas nos van a convidar, y después nos encontramos a las 14 horas para proseguir esta actividad. ¿Tienen en la mano todos 3 fichas nuevas? Si a alguien le falta alguna ficha...
calle ya para siempre. No faltan ahí atrás tres fichas, tres. Faltan tres fichas. Una de ellas se llama. ¿Sí? Por favor. Una de. Faltan. Bueno, empiezo a leer. Una se llama Soportes, Recursos y Dispositivos. ¿Está? La otra se llama Breve Digresión Semántica, Polisemia, Doble Polisemia del Término Autoridad. Y la otra se llama variables intervinientes o relevantes en torno al clima institucional. Nosotros, por razones de tiempo, no vamos a poder abordar todo este material. Aparte, hay dos bloques teóricos que quiero desarrollar, porque el encuentro fue extremadamente rico hasta ahora en presentación de algunas ideas e intercambio grupal y producción por parte de todo el grupo, con las dramatizaciones, las reflexiones teóricas, etcétera. Pero me quedó un poco importante de material teórico para desarrollar. Entonces ahora voy a tomar algunos de los elementos y les dejo para que ustedes lean con mucho cuidado algunos de estos materiales. Uno sí lo vamos a tomar de inmediato, que va a ser el tema de las variables intervinientes, que también Juan tiene una diapositiva. Pero antes de empezar con esto, Juan volcó en una filmina lo que produjo el grupo en torno a la dramatización, que a mi juicio fue muy rico. Entonces, él se ofreció a volcarlo en la filmina, que está ahí, que si ustedes quieren, después, ¿vos lo podés incorporar el PowerPoint? ¿La podés incorporar al PowerPoint? ¿Sí? Si ustedes quieren que nosotros dediquemos el PowerPoint con todas las filminas, algunas de las cuales pasamos y otras no alcanzamos a pasar, podemos incorporar esta. Bueno, no sé si se entiende lo que estamos hablando y lo que está ahí. Que es las conclusiones del último, de la última obra. Volví a leer muy cortito, ¿no? Importancia del encuentro, los vínculos positivos, hay construcción del vínculo, deseo de hacer algo positivo, escucha y diálogo respetuoso, coordinación, gente en búsqueda, pertenencia y empatía, cambiar el mí por el nosotros, organización, se sabe qué van a hacer, acuerdos, nuestro equipo como directivos, conformación del grupo, de lo general a lo particular, no se parte de problemas puntuales de cada escuela, competencia versus cooperación, y coordinador como líder positivo no acapara y está alerta a posibles acuerdos y propuestos que surjan. ¿Se dan cuenta que todo esto surgió de nosotros? ¿No les parece interesante como producción del grupo a partir de un trabajo que ustedes hicieron una dramatización? ¿Qué les parece? Porque esto es una producción que hicimos entre todos, con los comentarios que ustedes hicieron al trabajo que otros compañeros dramatizaron. No sé si se valora suficientemente la producción que el propio grupo realiza. ¿Qué opinan? ¿Les parece interesante o no? Sí. Bien, bueno. Nosotros sacamos algunas brevísimas conclusiones operativas para ver qué se puede hacer con todo este trabajo, cómo se puede aplicar a la práctica. Entonces, una especie de decálogo, así muy cortito, de cosas que se surgen, ¿no? No sé si quieren tomar nota de qué puedo hacer yo. ¿Les interesa esta filmina tenerla? Porque entonces le mandamos junto con todo el material. Esto es lo que estaba lo mismo que estaba en el pizarrón, pero lo vuelvo a la filmina. Algunas sugerencias sobre qué puedo hacer yo. Porque ahora viene el tema de la aplicación práctica. ¿Qué puedo hacer yo con esto que pedimos acá? ¿Qué puedo hacer yo? Aplicado. ¿Les interesa esto?
Sí.
Sería como algo operativo, ¿no? Dos o tres, hay mucho más, pero dos o tres cositas rápidas. En primer lugar, puedo revisar descubrir, analizar y revisar mi propio estilo vincular. ¿Me siento cómodo o cómoda con mi estilo vincular? Perdón, ¿nos reconocemos teniendo un estilo vincular o nos parece algo que no nos involucra? ¿Nos reconocemos como teniendo un estilo vincular? Estamos bajo los efectos de la comida, del almuerzo, de la empanada, de la... No toma, etílico no hubo, ¿no? Nada etílico. Pero...
Anteriormente, creo que nos debe haber pasado a todos, en mayor o menor medida, que estábamos continuamente haciéndonos un análisis sobre nuestro propio y replanteándonos y viéndonos reflejados. Muchas veces las risas, las actuaciones, son risas que tienen que ver con que uno mismo...
Con nuestro propio estilo.
Claro.
Lo que dice Laura, ¿no? Laura, lo que dice Laura... ¿Los interpela? ¿Los representa? ¿O es una experiencia de ella personal? Porque somos diferentes, no todos tenemos la misma... No todos procesamos de la misma manera lo que pasa, lo que nos pasa. Pero bueno, me resulta muy interesante y en realidad esos son los objetivos de Greg. Porque la gran herramienta que nosotros tenemos, la gran herramienta, yo no sé si diría... casi la única, somos nosotros mismos los que tenemos que hacer movimientos para ir generando los cambios que nosotros queremos, que nos parecen deseables. A partir de ahí, bueno, con el otro, con ayudándonos con el otro, pero siempre algo que implica un pequeño movimiento. Incluso la incorporación de un recurso también implica un movimiento. La reflexión de un rasgo de uno también. Bueno, entonces sería uno, revisar mi propio estilo vincular. Si me resulta positivo, sostenerlo y profundizar. Si veo que de pronto me gustaría cambiarlo, algo, un pequeño movimiento. ¿Se pueden cambiar cosas internas? Gran pregunta. Con esfuerzo, primero hay que quererlo, con esfuerzo, primero hay que quererlo, si no... Y después con esfuerzo, sí.
Reconocer qué cosas.
Reconocer qué cosas, claro. Sí, la compañera que levanta la mano, sí. Cortito, por favor, porque estamos. No te escucho. Claro, esa es la propuesta nuestra, ¿no? Entonces, pequeño cambio. Bueno. Uno dice, soy un poquito demasiado impositivo, voy a tratar de callarme para escuchar al compañero. O soy un poquito pasivo, voy a tratar de hablar aunque me cueste un poquito. Soy un asertivo, profundizo esta línea y la pongo en práctica. Otra cosa, el tema de la organización de las reuniones. Eso salió muy importante esto, ¿no? ¿Cómo organizo las reuniones si tengo que coordinar para que realmente sean eficaces? Partiendo de una problemática que yo planteo con claridad y luego los pasos. Que hubo un compañero o compañera que dijo, yo quiero organizo con mucha minuciosidad. Bueno, organizo con mucha minuciosidad y también le tengo que dar la flexibilidad necesaria para el caso. Segunda regla que sale de esto, lo que ustedes elaboraron. La otra cuestión es que en el desarrollo de la reunión, mi rol como coordinador es muy importante que promueva la participación de todos, que agudice la escucha y que además estimule la escucha mutua. Esa sería como una tercera o cuarta del presunto decálogo que se está elaborando, ¿no? Que se escuchen bien entre sí. También que las soluciones pueden salir en forma conjunta, eso es extraordinario. Si hay lo que nosotros llamamos en la teoría grupal, un concepto que me parece muy rico, difícil, pero muy rico, que es la potenciación positiva mutua. Potenciación positiva mutua. si nos potenciamos entre nosotros en forma positiva mutuamente. Yo digo una cosa, el otro agrega algo. El otro agrega algo. El otro a lo mejor no está de acuerdo, pero lo que agrega no es destructivo, sino que construye. Entonces se va armado un entramado. Eso es espectacular. Es un poco lo que pasó acá cuando fuimos construyendo esto entre todos, ¿no? El entramado de una solución a un problema a partir de la potenciación positiva mutua. Y después, por último, lo muy importante, el ejercicio democrático de la autoridad, porque ahora vamos a ver eso en profundidad, auspiciar el encuentro también entre aquellos que puedan cooperar entre sí y estimular en forma muy entusiasta la matriz cooperativa, que creo que es una de las grandes cuestiones de nuestro proyecto y de nuestra búsqueda, ¿no? También yo les quería pedir en otro orden de cosas, que no sería lo del decálogo, sino una propuesta que les había sugerido, aquellos que quieran anotar en una tarjeta, no ahora ni acá, lo que hicieron en su escuela, que les resultó muy interesante, varios compañeros relataron experiencias, ¿les interesaría hacer este trabajo de registro, un registro breve, saber el nombre, la escuela y la actividad que realizaron o el encuadre, digamos así, el proyecto que tienen para estimular la participación, etcétera? Hubo varios compañeros que hablaron de esto, incluso hubo compañeros que también comentaron situaciones que habían resultado negativas porque se aplicaron mal o lo que fuera. ¿Les gustaría hacer un registro a las personas que puedan, todos los que tengan algo, una experiencia importante para contar? Y se lo venden como trabajo práctico. Nosotros ya no nos vamos a volver a ver, pero sí podemos hacer un envío. Entonces se los voy a dar como trabajo práctico para hacer en este curso. Tomen nota, por favor. Trabajo práctico, actividad realizar. Poner, bueno, su nombre, el rol que desempeñan, la institución en que lo realizan y relatar alguna experiencia o algún proyecto o alguna organización institucional destinada a mejorar el clima institucional y a obtener logros pedagógicos significativos. Entonces se haría como una plantilla básica, lo llamo yo. Plantilla básica, ¿en qué consiste o consistió algo del presente o del pasado, o también algo que ustedes están pergeneando.
¿Y a dónde lo enviamos?
Bueno, si ustedes lo realizan, pueden enviarlo o bien al blog, vamos a darles la dirección, el mail del blog. ¿Tenés el mail del blog? Pueden enviarlo al mail del blog, como para ir acopiando la producción que se está haciendo en este lugar, en esta zona del país. Educadores patagónicos trabajando creativamente en pro de un mejoramiento educativo. Interesante, ¿no? Porque ¿saben qué? A veces no valoramos. No, valoramos más lo que escribió un teórico por ahí, que se fue por las nubes de Úbeda, incluso filosóficamente, lo cual es muy interesante y todo esto, pero que no tiene, no conoce al pibe que está acá al lado mío, a estos 15 chicos que están acá, al compañero que está al lado mío. Perdón, compañera, ¿no estás escuchando? ¿Yo obstaculizaba eso? Estaba diciendo, la plantilla básica sería entonces el nombre de la persona que lo realiza, la institución, las características, digamos así, fundamentales, y brevemente cómo se resolvió, cómo se produjo el proceso y los resultados obtenidos. Logros y dificultades, porque seguramente hubo logros y también hubo cosas que no salieron como ustedes ya se habían previsto o pensado. y también si hay una cosa que está en marcha, lo que tienen previsto para el futuro. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar ahora con el tema de la ficha que les di acerca del clima institucional. Un momentito, por favor. Ahí, porque tengo mucho calor. Entonces me voy a sacar el ponchito, pero no quiero hacerlo en público. Un minuto. Institucional. Por ejemplo, uno dice, no volaba una mosca, ¿no? O el aire se cortaba con un cuchillo, ¿no? O también otra frase dice, no está el horno para bollos. Llega alguien a un grupo y empieza a hablar y dice, ojo, no está el horno para bollos. Y es notable porque eso expresa algo que se siente. Los climas pueden ser circunstanciales o permanentes. A veces puede haber una situación excepcional que provoque malestar en el momento, pero después se supera. El tema es cuando el clima se instala. Y los climas que se instalan pueden ser positivos o negativos. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que se instale uno u otro clima? ¿Quiénes contribuyen o qué circunstancias contribuyen a plasmar un clima u otro? ¿Cecilia?
Puede ser alguna cuestión de vínculos.
Seguramente, esto no te quepa duda, que los climas están vinculados con los vínculos, absolutamente. Si hay tensión, por ejemplo, ¿cómo puede ser un clima de tensión? Un clima de como así en suspenso, medio como qué va a pasar, ¿no? O un clima de cierta agresión. Yo me acuerdo cuando vos levantás la mano, ¿sí?
Creo que la comunicación y el tratamiento de la política.
Totalmente, totalmente. El tema de la índole de naturaleza de la comunicación es otra de las variables. Me acuerdo, yo tengo dos hijas y cuando la mayor de ellas era chiquita, fui a visitar una escuela. Porque estaba buscando una escuela pública, digamos, para inscribirla. Y entré en una escuela que era muy tradicional, muy conocida en el barrio, y entré y ya sentí la atmósfera opresiva. No me toman, entré. Lamentablemente igual anoté ahí qué cosa, ¿no? Después la saqué, pero porque ella no se aguantó. Pero entré, nada más que entrar, ya. De cierta solemnidad, de cierta. Entonces, a nosotros, como nos interesa. Ah, la otra pregunta es: si el directivo contribuye a consolidar un cierto clima o no, si los docentes contribuyen, y vamos al el tema de si el supervisor puede o no contribuir en alguna medida. Bueno, entonces nuestro objetivo es trabajar sobre esto para ver en qué medida el supervisor puede contribuir a mejorar o a consolidar un buen clima, un clima grupal positivo. Porque la otra pregunta es si el clima institucional incide o no en los objetivos pedagógicos, en la resolución del aprendizaje que la escuela debe llevar adelante. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo tenemos que trabajar ese tema, cómo construir un buen clima institucional. Entonces, pensando, por ejemplo, en la naturaleza de los conflictos que podría haber, porque como yo les dije, en la primera etapa trabajábamos los conflictos en el aula, ¿no? Después empezamos a trabajar en los conflictos en la institución. ¿Y qué tipo de conflictos puede haber? Bueno, puede haber conflictos entre distintos roles, ¿no? Por ejemplo, directivos que no están conformes con sus docentes por algunas circunstancias, o docentes que tienen conflictos entre sí, o docentes que se sienten mal con el directivo, o con algunos padres también puede haber conflictos. De todo este tema de la conflictividad empezamos a analizar y vimos que en cualquiera de los casos hay una serie de variables que intervienen en forma significativa. Y acá aparece esta ficha de las variables intervinientes o relevantes en torno al clima institucional. No sé si vos querés poner la fichita, ¿sí? Lo voy a leer de ahí, que es lo mismo que ustedes tienen en sus papeles. Las variables que intervienen en torno al clima institucional son variables significativas o relevantes que tienen que ver con la promoción del bienestar o del malestar institucional. Y son, por ejemplo, no quiere decir que sean todas, ¿no? Por ejemplo, en el orden interno, la cuestión grupal, bienestar o malestar en los grupos o equipos escolares. Esto incide siempre, mayor o menor grado de integración, el fenómeno de la pertenencia y del mayor o menor grado de aceptación que pueden recibir los miembros. Los estilos vinculares, justamente personales, que es lo que hemos estado viendo esta mañana, ¿no? Las formas o estilos que tienen las personas para comunicarse, para vincularse con el otro, que pueden generar en ocasiones situaciones de malestar o de conflicto. Y más en general, el fenómeno de la comunicación, que justamente señalaba el compañero, posibles obstáculos y posibles facilitadores en la comunicación. Los desencuentros, los equívocos en la comunicación, por un lado, y por otro, la experiencia del encuentro o de la ayuda mutua. O Otro tema muy importante es la cuestión de los paradigmas. Paradigmas presentes en el mundo de la educación, posibles choques o confluencia entre paradigmas. Paradigmas facilitadores u obstaculizadores de la armonía institucional. Es inevitable la circulación y la existencia de paradigmas. Y a veces hay paradigmas muy enfrentados. Nosotros en realidad este tema es un tema central del GREC, que dividimos entre el paradigma punitivo y el paradigma preventivo. No lo vamos a alcanzar a desarrollar, pero el paradigma punitivo pone el énfasis en el castigo como forma de resolución. Y el paradigma preventivo pone el énfasis en la búsqueda de la causalidad. ¿Por qué estos chicos se están portando tan mal? ¿Por qué hay esa conflictiva? ¿Por qué se instaló este conflicto entre los docentes? Y la otra es el paradigma punitivo. Bueno, si el chico se portó mal, le demos el noble castigo que corresponda y va a meter violín en bolsa y va a cambiar. No es así, pero bueno, mucha gente adhiere. Y cuando uno se adhiere a un paradigma y otros a otro, ahí hay conflicto. A veces pasa que los docentes adhieren a un paradigma y los directivos a otro, o viceversa, o incluso entre compañeros, entre pares. No sé si a ustedes habrá pasado de tener choques circunstanciales, explícitos o no, o latentes, con algunos compañeros que no, con los que no comparten el paradigma. ¿Les ha pasado eso en algunas ocasiones? ¿Entienden de qué estoy hablando sin necesidad de que lo desarrolle tanto? Bien. Es un gran tema, un gran tema. Luego, el tema del el ejercicio de la autoridad. Distintos estilos de ejercicio de la autoridad, la incidencia de la autoridad en el clima institucional y en la integración grupal. El tema del compromiso. Este es otro gran tema, ¿no? Otro gran tema. Distintos grados de compromiso. Distintos grados de compromiso con la tarea, con los alumnos, con la educación, con los propios compañeros. Me acuerdo la dramatización que hicimos ayer. Esa supervisora con la directora, que mientras la directora hablaba, la supervisora estaba hablando por teléfono, con el celular, que se dio compromiso débil con la tarea, ¿no? La otra, en cambio, compromiso fuerte con la tarea. ¿También hay diferencias en una escuela entre los docentes? Pregunto. ¿Hay docentes más comprometidos que otros?
No.
¿No? Dice que no. Ah. El tema de la falta de compromiso provoca mucha irritación y mucho padecimiento. Yo tengo, como les conté, creo un grupo de directoras que estamos trabajando en la Casa del Encuentro. Y bueno, todas las personas que vienen ahí son no solo comprometidas, sino apasionadas con su tarea. Entonces, algunas directoras me decían, lo que pasa es que hay maestras, ellas hablaban desde su mirada, que no tienen pasión por lo que hacen. Yo le dije, mira, la pasión no se la podés exigir, porque la pasión la tenés o no la tenés. Es difícil exigir pasión. Pero lo que sí puedes exigir es compromiso. ¿Es lo mismo compromiso que pasión? ¡Ah, qué pregunta que les mandé! La pasión lleva al compromiso. Pero puede haber grados de compromiso. Entre los que están presentes acá, habrá personas extremadamente comprometidas con su tarea, y que además pueden sentir pasión por lo que hacen, ¿no? ¿Me equivoco yo?
La pasión es con
fuerte, con deseo. Te empuja, te empuja. Te empuja.
Por ahí el compromiso, y bueno, si tienes compromiso,
lo tengo que hacer, debo hacerlo, y bueno, lo cumplo a rajatabla a lo mejor, pero no tengo tanto goce. La pasión trae goce. ¿Ah? ¿Y el compromiso? Te sentís tranquilo con tu conciencia. Responsabilidad, exactamente. Bueno. Luego, el autoconocimiento y la posibilidad de incorporar la autocrítica. ¿Qué grado de apertura puede haber en torno a la posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica y algunos posibles cambios personales? De esto estuvimos hablando hoy cuando Laura decía que ella siente que lo que estuvimos viendo por ahí te moviliza en algún aspecto y te dice, bueno, tengo que cambiar esto, no tengo que cambiar, acá voy por buen camino. ¿Qué buen camino voy con esta manera de trabajar, de coordinar, de acompañar, qué bueno. Lo otro puede decir, no, capaz que tengo que hacer un ajustecito acá o allá, pero para eso hay que tener una autoconciencia. ¿Todas las personas tenemos el mismo grado de autoconciencia?
No.
De deseo de conocer, de introspección y la capacidad de introspección. La introspección no es una cosa muy cultivada. No es muy cultivada tampoco en las escuelas. Perdónenme, yo creo que eso es una asignatura pendiente con los chicos también. ¿Qué grado de trabajo hacemos para que cuando hay situaciones de conflicto o en el proceso de aprendizaje, nosotros le hacemos estimular al chico para que tome conciencia de sus propios procesos? ¿Se aprende la introspección? Yo creo que sí. Se aprende. Hay maneras de incitar, estimular al otro para que se vea a sí mismo. Yo tengo un recurso que es la... Nosotros trabajamos mucho un recurso que es la encuesta subjetiva. Si quieren tomar nota, porque este es un recurso extremadamente interesante, que nos da mucho resultado, se llama la encuesta subjetiva. La encuesta subjetiva se pregunta, sean los alumnos desde muy temprana edad, ya tienen que tener el recurso de alfabetización, por cierto, ¿no? O incluso adultos. Y dice, por ejemplo, así. Por ejemplo, es una formulación, ¿no? Por ejemplo, en un grupo que vemos conflictivo, le preguntamos, ¿cómo te sentís en el grupo? ¿Qué cosas te gustaría cambiar? ¿Qué es lo que más te gusta del grupo y qué es lo que menos te gusta? O incluso también con respecto a una materia determinada. ¿Cómo te sentís con la materia? Por ejemplo, la persona que enseña matemáticas. ¿Cómo te sentís con el profesor, con la profesora? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué dificultades ves? Entonces, apelar a que tome conciencia con su subjetividad. Como la subjetividad no es muy valorada a nivel pedagógico, no es muy valorado lo que el chico siente, si se siente bien, si se siente mal, con respecto a la materia, etcétera, etcétera. Podría contar algunas anécdotas espectaculares de cómo a raíz de una encuesta subjetiva empieza una profesora a tomar, digamos, el control de una situación de conflicto áulico. Por ejemplo, una profesora de matemáticas que era muy joven, había llegado a un grupo, recién se había instalado ahí, y pues andaba bien, y después ella venía a un curso de capacitación. Veía que algunas chicas andaban muy bien y otras más o menos. Al final muchas veces pasa en la escuela que el profesor termina trabajando con un grupito de los que están adelante. Sobre todo pasa en media, más que en primaria, me parece, ¿no? Empieza a trabajar porque los chicos al final, bueno, el que no quiere estudiar, el que no estudia. ¿Les pasa eso acá en algunas escuelas? Y bueno, y empiezan a dedicarse más a algunos que sí. Y bueno, si estos ya no quieren estudiar, no quieren, ¿qué hago yo? Entonces, al fondo, son los del fondo. Entonces, ella empezó a preguntarles a las chicas que estaban adelante precisamente, dijo, ¿por qué estas pibas empezarán a no darme bolilla, a hablar entre ellas, qué sé yo? Y las chicas le dijeron, lo que pasa, profesora, que usted es muy joven, entonces usted no les impone temor, y entonces no se impone, qué sé yo, y la chica viene y nos contó en el curso. Y yo le dije, ¿por qué no probás hacer una encuesta subjetiva? ¿Cómo te sentís con la materia? O sea, anónima tiene que ser, porque los chicos pueden tener miedo a hacer después que se tomen venganza, ¿no? Y entonces, cuando leyó las encuestas subjetivas, se quedó pasmada, porque algunos le decían, ah, usted, profesora, es buenísima, nos encanta cómo explica, y otros decían, profesor, usted no se le entiende nada lo que explica, usted no tendría que ser profesora. Efectivamente, algunos no le entendían nada, y ella, como algunos la seguían, seguía adelante y fue abandonando a los del fondo. Pero eso, ¿cómo sale a relucir? Por la encuesta subjetiva. Entonces, ese es un recurso muy interesante, apelar a la subjetividad, empezando por el conocimiento de sí mismo. Y después tenemos el tema del cambio, que no sé si sabes que así, cuando uno quiere que el otro cambie, pero no se da cuenta que también por ahí, como dijo la compañera del fondo, a lo mejor tiene que cambiar él mismo antes de para provocar este cambio. Entonces nosotros, de toda esta gran cantidad de variables, vamos a tomar dos, sobre todo. Una vinculada a lo grupal, porque el grupo es fundamental en la escuela.
En realidad la escuela es un conjunto de grupos. Grupos de maestros, grupos de chicos, el grupo del equipo directivo, los grupos de los no docentes. Entonces, la cuestión grupal atraviesa la vida institucional. Y la cuestión grupal atraviesa también la vida humana, porque el grupo es esencial en la vida humana desde que nacemos. Nacemos en un grupo pequeño, que nosotros llamamos el grupo primario primordial, y entonces voy a explicar muy brevemente algunas características de lo grupal que es importante que los docentes y los directivos conozcan. Díganme, ¿están un poco cansados, aburridos, con sueño? Porque algunos los veo medio con sueño, puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago para sacarles el sueño y el cansancio? ¿Qué hago? ¿Encanto? No, no se huyen. No solo no se van a quedar entusiasmados, sino que van a huir despavoridos. Tampoco me conviene, prefiero que se duerman. ¿Es que están cansados ya de mí? Materia del el viaje, pero bueno, pero bueno, acá alarguemos hipótesis de por qué estamos cansados. Primero, ¿estamos cansados? ¿Sí? No, sí, sí. ¿Estamos aburridos? No. ¿Qué dice Patricia? Está muy serio.
La hora de la siesta.
Oh, la hora de la siesta es terrible. No estás aburrida, no estás. Patricia no está. No te pongas los anteojos. No, espectacular, porque casi nadie se escondió. Casi nadie se escondió. Me acuerdo una vez, le cuento unas anécdotas que por ahí son divertidas. Con eso de esconderse, una vez que dar un curso de capacitación en la ciudad, que estaban, los profesores estaban obligados a ir, ¿no? De todas las escuelas de esa ciudad, de todas las escuelas. Y bueno, eran como 150 personas, 200, había un salón enorme que se, y había unas columnas. ¿Y vos querés creer que algunos se sentaron atrás de las columnas? Yo no lo podía, antes de empezar a hablar, no es que dijeron que mujer aburrida, ya antes, yo decía, por favor, jóvenes, ¿no pueden acercarse un poquito? ¿Pueden correrse un poquito? Se ve que querían pasar desapercibidos. Bueno, menos mal, acá no hay columnas. ¿Cómo?
Perfil bajo.
Perfil bajo, más que bajo, perfil oscurísimo, desaparecido. Perfil oscurísimo, oscurísimo. Bueno, entonces vamos a ver si hacemos algo con lo grupal, porque también tenemos actividades para hacer. Si quieren, les mandamos una actividad y ya está. ¿Qué dicen? ¿Podemos hacer una actividad? ¿O qué prefieren? ¿Sigo con la teoría? ¿Qué dicen? Uy, ahora qué problema si levantan la mano y la mitad me vota por uno y la mitad por otro. ¿Cómo es la democracia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Gerardo, hay que acordar, hay que acordar. ¿Y cómo se acuerda? 70 personas, ¿cómo acordamos? A ver, el poder de mando. No. La coordinadora. No. ¿Sigo con la teoría? ¿Qué les parece? A ver, levanten la mano los que quieren que siga con la teoría. Voy a hacer una cosa así. Perdón, mayoría absoluta, listo, perdónenme. Casi todo. No, pueden bostezar, pero disimuladamente. Mirada atravesadora, bueno, pero alguna que otra tolero. No, un 10%. Si ustedes ya ven que hay más de un 10%, ya. Eso de la mirada, bueno, grupo. Primario primordial. En el grupo primario primordial, que es el primer grupo que tuvimos cuando nacimos, que nacimos por azar, debemos reconocer jóvenes argentinos de hoy,
y también de países aledaños, que nosotros nacemos por casualidad en un grupo. Es más, nacemos por casualidad.